Hola a todos, voy a contestar a una pregunta así rápida que he visto en el grupo de YouGeek en Telegram. Os recuerdo que si queréis entrar en el grupo de YouGeek, que es un grupo abierto, lo podéis encontrar buscando en Telegram, la aplicación de Telegram, ahí en la lupa, pues buscáis por YouGeek Podcast y os aparecerá el grupo. Si buscáis por YouGeek, os aparecerá el canal, que es donde voy publicando aquellos artículos que me resultan interesantes. Cada día miro mi fuente de RSS y voy pues esto, marcando lo que me parece más interesante y lo comparto con vosotros. O sea, que no lo hace un bot, al final lo acabo seleccionando yo todas esas noticias. También es cierto que a veces no leo la noticia al completo, sino es aquella que me llama la atención, Por lo tanto, si entráis dentro, pues probablemente sea una porquería de noticia y diríais, joder, vaya noticia me está compartiendo Ángel, pues bien, ya os digo, me resulta interesante por el título. Pero ya sabemos que a veces los títulos engañan. También quería comentaros que, mira, ya de pasada, estoy, desde que os grabé el podcast, un poquito antes de grabaros el podcast, estoy utilizando la aplicación de Flyme para de mis RSS, sincronizando con SyncThing, que es un poco lo que os expliqué, creo que fue en el último podcast. Pues bien, sigo haciendo este método y estoy súper contento. Sí que es cierto que paralelamente tengo FreshRSS, en mi VPS instalado, puedo conectarme a él y, bueno, también por si acaso falla algo, pero de momento la verdad es que estoy muy contento. Estoy utilizando con este sistema, es un sistema que ya os hablé en el podcast anterior, que es lo de la aplicación de DeckSync, esta librería que podemos instalar también en máquinas Linux y podemos utilizar una aplicación de escritorio que también podríamos tenerlo todo. Sí que es cierto que al final si buscas una aplicación totalmente multiplataforma, pues al final te tienes que ir hacia, por ejemplo, FreshRSS, TinyTinyRSS. Yo me decanto más por FreshRSS por simplicidad a la hora de instalar y porque al final tiene su base de datos integrada dentro del propio contenedor. Y como os digo, pues es totalmente multiplataforma. Os hablaré también en algún podcast de las aplicaciones a utilizar con FreshRSS, cómo lo utilizo yo, porque es que al final utilizo no cientos, pero muchísimas aplicaciones, porque me gusta más cómo me muestran las noticias determinados clientes. Y otras cosas, cuando busco otras cosas, pues me gustan otros clientes. Así que bueno, ya os hablaré de todo esto en otro podcast, pero nada, era simplemente haceros el comentario este, ¿no? Que la verdad es que lo estoy utilizando y funciona bien. Voy marcando las noticias y las fuentes que ya he leído y sí, se produce esa sincronización. Y bueno, pues cuando utilizo el otro dispositivo, pues lo tengo todo sincronizado. También, mira, de pasada, el nuevo tablet de Xiaomi, el Mi Pad 5, que si lo publico hoy, en el momento que estoy grabando, es un día anterior a que salga este tablet, que es súper interesante, que es bastante potente y, bueno, he visto una serie de reviews en YouTube y me parece muy interesante. Ahora tengo un tablet, que es el... No os he hablado de los tablets. Tenía un Samsung de 8 pulgadas de hace, pues no sé, aproximadamente unos 4 años, pero ya iba demasiado lento. Ya sabéis que Samsung nos empieza con las actualizaciones a ralentizar el dispositivo. Luego, pues me compré en el día sin IVA de MediaMarkt. Apareció el famoso Huawei T5, creo recordar que es este, que es muy sencillo. Y lo adquirí al final porque tenía un precio muy económico. Tiene una pantalla de 10 pulgadas y está muy bien. La verdad es que la pantalla tiene bastante calidad, es Full HD. Quiero decir que se ve muy bien y para consumir contenido multimedia, como pueden ser vídeos de YouTube y demás, está muy bien. Pero tenemos un Android 8. Y sí que es cierto que con determinadas aplicaciones pues ya no me acaba de convencer mucho. Así que bueno, pues hacía tiempo que decía, ostras, ¿cómo que Xiaomi no saca un nuevo tablet? Me gustaría, pues esto, tener un tablet Xiaomi, ¿no? Y probarlo. Y bueno, pues deciros que va a salir a un precio de salida en la página oficial de Xiaomi, creo que solo es aquí, de 299, ¿vale? 100 euros más barato, solo el día, creo que es de lanzamiento, que será el jueves 23. Y bueno, pues si estáis interesados, pues ya sabéis, podéis adquirirlo por 100 euros menos. Me imagino que luego llegará el Black Friday y todo esto y probablemente encontremos también ofertas parecidas. Pero bueno, yo en mi caso, pues si puedo, voy a intentar comprarlo, si puedo, porque ya sabéis que estas cosas cuando salen, pues agotan casi al momento. Y ya os digo, si lo consigo, pues os hablaré de ello en el podcast quizás, algún comentario que tal funciona, ¿no? Pero ya os digo, las reviews me han parecido muy interesantes. Y ahora pues esto, ciñándome al tema del podcast, que me estoy yendo por las ramas, es el tema de la aplicación de notas. Tengo que deciros que estoy muy contento con Zettel Notes, la verdad es que me está sorprendiendo, funciona muy, pero que muy bien, la verdad es que estoy súper contento, Ya sabéis que yo soy reacio a utilizar aplicaciones de notas donde hay múltiples archivos. Sí que es cierto que, y era un poco esa review final, ¿no?, que quería haceros de las aplicaciones de notas. Probablemente esta sea un anticipo y probablemente sea un final también, pero al final de todas las aplicaciones de notas que he utilizado, sí que tengo Orsley, que Orsley funciona fantástico, sincroniza perfecto. Si utilizas Emacs y utilizas el Orgmod, pues ostras, con Orsley te encuentras súper bien porque podrás acceder a tus archivos Orgmod. Tiene la virtud de tener toda la información en un único archivo, que sabéis que eso me encanta, pero también tiene la desventaja que a la hora de buscar, pues probablemente es un poco más complejo. Y sí que es cierto que yo echo de menos en Orsley el tener la posibilidad de poder editar esos encabezados que te aparezcan pues en formato Orgmod. Esto es fantástico, pero que cuando entres una nota, a la hora de editar esa, digamos, esa nota dentro de ese encabezado, pues lo haga más a modo independiente, ¿no? Como lo hace, por ejemplo, Joplin, o como lo hace Zettle Notes, por ejemplo, ¿no? O también, ¿por qué no decirlo?, Obsidian, por ejemplo. Entonces, pues esto, al final vosotros me diríais, bueno, ¿por dónde vas?, ¿no? ¿Con qué te quedarías? Bien, tenemos Joplin, que Joplin me encanta. ¿Por qué me gusta Joplin? Joplin, lo que más me gusta de Joplin es, así sin tener apuntes, ya os digo, estoy hablando así en voz alta, o sea, digamos, razonando en voz alta. Por una parte es que, bueno, utilizo mi servidor WebDAV, puedes utilizar diferentes modos de sincronización, incluso lo puedes tener local. Pero en mi caso, pues utilizo mi servidor WebDAV, entonces está muy bien, puedo tenerlo sincronizado en varios dispositivos. Como os decía, la gran diferencia respecto a otras aplicaciones de notas es que al final, digamos que todo el trabajo lo hace el cliente, y esto me parece muy interesante, porque la aplicación de Joplin funciona muy bien, tiene muchos archivos independientes en Markdown que están por ahí corriendo dentro del directorio de configuración, por así decirlo, ¿no?, donde está la configuración, donde están las notas de Joplin. Pero está muy bien porque al final Joplin, por así decirlo, yo no sé qué hace, pero lo gestiona todo fantástico y no se me pierde ninguna nota, y eso me gusta mucho. Es, digamos, que te da una cierta seguridad. Esto, sumado a que puedes tener un cifrado de todas las notas, esto lo hace muy interesante. Muy interesante, sobre todo si utilizas también servidores que no son tuyos. O sea, al final, si utilizas a modo de sincronización Dropbox o utilizas OneDrive, pues sí que es cierto que Joplin pues te da esa capa de seguridad, ¿no?, a la hora de hacer el cifrado de todas las notas. Y si utilizas tu propio servidor también, claro que sí, ¿no? Al final, toda esa información, mediante esa contraseña que tú pongas, pues al final te da una cierta seguridad, ¿no?, que solo aquel que tiene la contraseña puede acceder a esas notas. Y esto, pues, es muy interesante. La verdad es que esto es un punto muy a favor para Joplin. Tiene la contra que, claro, pues si tú cifras las notas, digamos que el cliente, en este caso Joplin, tiene que hacer más trabajo, porque tiene que descifrar todas esas notas. Y esto hace que, por una parte, la sincronización pues sea, digamos, más lenta también, y bueno, digamos, la descompresión de todas esas notas, ¿no? O sea, tú ves que Joplin a la hora de sincronizar es un poquito más lento. Sí que es cierto que con el nuevo servidor de Joplin que ha salido, que es aquel que nos permite el compartir notas, que también es el punto negativo, ¿no?, por así decirlo, de Joplin, ¿no? Si utilizas un modo de sincronización como el que os comento yo, ¿no?, mediante una nube pública o utilizando WebDAV, bueno, no te permite el poder compartir esas notas y sincronizar entre dos amigos, por ejemplo, pero sí que te lo permite el servidor de Joplin. El punto negativo de Joplin, del servidor, desde mi punto de vista, es que, bueno, pues, bueno, digamos, el construir el contenedor no es del todo difícil. Yo lo monté hace unos meses cuando estaba, me parece, cuando salió ya, digamos, la última versión estable, creo, o estaba en las últimas versiones beta. Y funciona, pero no sé, encuentro que es bastante más pesado. O sea, para mí el punto fuerte de utilizar el servidor WebDAV, como siempre os he dicho, es que es como no tener nada, ¿no? Y de hecho puedes tener diferentes servidores WebDAV para diferentes clientes si quieres. Y esto es como no tener absolutamente nada. En cambio, el servidor de Joplin pues ya requiere unos requisitos ya mínimos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tienes que poner sobre la balanza, ¿no?, ¿qué pesa más? ¿Vas a utilizar esta edición con varios usuarios? Es necesario, porque si no es necesario, pues probablemente quédate con una sincronización, por ejemplo, WebDAV, que te permite tener diferentes aplicaciones utilizando este servidor, que ya os comenté también en el podcast anterior, que estoy recopilando una serie de aplicaciones para lo que podáis ver, ¿no?, que con un servidor WebDAV no estáis solo, sino que podéis utilizar un montón de aplicaciones de muchas cosas. Sin ir más lejos, ahora mismo estaba testeando, me está encantando mucho nuevamente KeepPass. Después de muchos años, yo llevo mucho tiempo utilizando Bitwarden, yo diría que llevo pues como cuatro años perfectamente que utilizo Bitwarden, estoy encantado con Bitwarden. Antiguamente utilizaba KeepPass, Pero el hecho de utilizar Shareware Web Dev y buscar estas alternativas, pues me ha hecho a probar nuevamente el servidor, o sea, utilizar KeepPass con el servidor Web Dev. Y la verdad es que funciona fantástico. Funciona muy bien porque también tenemos cifradas en el archivo de KeepPass todas nuestras contraseñas. Y además me parece muy interesante porque puedes tener, esto ya hablé también hace mucho tiempo en otros podcasts, el poder tener un archivo llave, ¿no? Un archivo llave que no va a estar en ese servidor, por lo tanto lo voy a tener en local. Y esto, digamos, que para aquel que intente entrar en mi nube, si consigue entrar, pues al final las contraseñas es mucho más difícil que las consiga, porque al final ese archivo llave lo tengo en mi máquina. Y esto está súper bien, ¿no? Esto es algo que está muy, muy bien. Y también da, pues, ese toque de seguridad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y, bueno, pues este serían, digamos, los puntos positivos y negativos. También hay un punto muy positivo y es la multiplataforma, ¿no? Al final, Joplin lo puedes utilizar en todas las plataformas, ¿no? Pero sí que es cierto que también tiene una serie de limitaciones. Ya hablé también, cuando os hablé, me parece que fue de Open To Do List, que tiene esa limitación, ¿no? A la hora de crear una nota con Joplin, es bastante complejo porque el editor de Markdown es bastante simple, tienes que hacer scroll hasta el final para encontrar ese punto de donde lo dejaste editando. Si la nota es muy larga, pues digamos que se vuelve muy tedioso, ¿no? Cosa que no sucede, por ejemplo, con Zettel Notes, que es la aplicación que os hablé hace un par de podcasts y me parece fantástica porque además os dije, hablar con el desarrollador, yo le he hecho muchas sugerencias y la verdad es que la está implementando todos. Le comenté lo del modo TTS, de lectura en voz alta, lo ha implementado. Le hablé del control de versiones, ya lo he implementado, en la nueva actualización ya lo tenéis. Lo tiene integrado la propia aplicación, o sea que si estáis editando esa nota, que en este caso, a diferencia de Joplin, sí que vamos a ver de un modo transparente esas notas en Markdown. Le comenté en su día, oye, estaría bien el que fuera también compatible con archivos .txt y .rgmod, por ejemplo, ¿no? Aunque no te lea la sintaxis, ¿no? Aunque sea sintaxis Markdown, pero digamos el poder verlo a modo de archivo texto plano, ¿no? O sea, poder acceder a un .rgmod, porque el método Zettelkasten, por ejemplo, hay gente que lo utiliza con .rgrom, creo recordar, que es exactamente lo mismo, pero en formato .rgmod. Yo lo estuve probando y funciona fantástico también, y te crea también el gráfico este de digamos, lo que sería este enlazado, ¿no?, entre notas, ¿no? No recuerdo cómo le llaman, ¿no? Pero todo esto también te lo genera mediante el .rgrom, ¿no?, mediante Max. Y claro, estaría fantástico el poder editar, ¿no? En un momento dado, pues estés donde estés, que al final Orly hace algo parecido. Lo bueno que tiene Zettel Notes es que en la parte inferior de la pantalla pues te aparece una serie de iconos donde te puedes picar y ya, pues digamos, empieza a escribir la sintaxis Markdown. Esto no lo tiene Orly, por ejemplo. Por lo tanto, oye, si pudieras tener ese directorio sincronizado con WebDAV, por ejemplo, o Dropbox, que son los dos medios de sincronización con Zettel Notes, o utilizar cualquier otra herramienta de sincronización bidireccional, como puede ser Folder Sync o cualquier otro tipo, pues bueno, puedes tener tus notas sincronizadas con tu servidor o con el servidor que desees, y además utilizar el .rgmod, ¿no? Esto te abre, pues, digamos, un amplio abanico, ¿no? Y bueno, pues le comenté al desarrollador y ya lo he integrado en las últimas actualizaciones. También tiene el que mantenga la pantalla encendida. O sea, que estés escribiendo una nota, aquello que dices, oye, me voy a poner un vaso de agua, que no te encuentres el móvil apagado. O no sé, ¿sabes? Que estéis, no sé, editando otra cosa, que tengáis el móvil encima de la mesa y estéis con el ordenador y en una peana ahí el móvil y estáis haciendo otra cosa. Bueno, que no se te apague la pantalla, ¿no? Pues todo esto ya lo he integrado. Ha integrado muchas más cosas, incluso renombrar notas, o sea, todo aquello que se va sugiriendo y lo que a él le pasa por la cabeza, pues al final lo acaba implementando, ¿no? Y me parece una aplicación fantástica. Además, la sincronización la hace perfecta. O sea, estoy súper contento y eso me da mucha seguridad, que es al punto que quería llegar, ¿no? Que os decía, oye, a mí me gusta, pues esto, una aplicación de notas como Orly, que sé que hay un único archivo de texto plano y lo tengo ahí todo metido y no se me escapa nada. Pues bien, estoy viendo que con esta aplicación de Zettel Notes, pues me permite no perder notas y tenerlo todo sincronizado en dos dispositivos, porque tengo que deciros que con el Huawei, esto se lo tendría que comentar al desarrollador, sí que tenía alguna serie de problemas de sincronización, hay que tenerlo en cuenta, o sea que os recomiendo, y bueno, hay también un oyente del podcast que también se puso en contacto conmigo y me dijo, oye, no puedo sincronizar con Dropbox, os recomiendo, pues esto, primero probarlo, porque yo empecé a, o sea, digamos que en el tablet tenía cinco notas, En mi dispositivo móvil tenía 30 y bueno, pues al final digamos que prevaleció las 5 notas de mi tablet versus las que tenía en el móvil, ¿no? Y al final pues me acabó borrando todas las notas. Lo que pasa, no pasa nada porque estaba testeando. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Quiero decir que, de todas maneras, ya os digo, el desarrollador está mejorando la aplicación, pero recomiendo antes de no perder ninguna nota, pues esto, hacer una prueba, ¿no? Sí que es cierto que os digo, podéis montarlo con Rclone en local, por ejemplo, con... Si utilizáis WebDAV, como es mi caso, lo podéis montar, podéis hacer una sincronización, que os queda pendiente ese podcast en el que os hablaré de ese script que tengo donde puedes hacer una sincronización bidireccional, que es también como lo tengo. En algún sitio lo tengo así, en otro sitio lo tengo montado, ¿no? Y editar estas notas. Porque uno de los problemas de montar, esto no lo he comentado, pero montar, si tienes muchas notas, es que al final, cuando montas, si abres una aplicación como puede ser Obsidian, veis que Obsidian comienza a leer todas las notas una a una, y esto pues empieza a ser un poquito lento, porque claro, digamos que como está montado, no es lo mismo que tenerlo en local, que es muy rápido, ¿no? Digamos que, claro, al tenerlo en local, la aplicación Obsidian, bueno, pues lee todas las notas y listo, ¿no? Lo hace en un momento. Son archivos de texto plano, ocupan poco espacio y lo lee bastante rápido. Pero si están en remoto, o sea, tú cuando montas una unidad, lo que está haciendo es conectando con el servidor y ir a buscar aquella nota y leerla, ¿no? En remoto. Sí que es cierto que WebDAV es muy rápido, pero claro, no es lo mismo que estar trabajando en local, ¿no? Al final es mucho más rápido tenerlo en local. Entonces, si quieres editar muchas notas, como es este caso, pues os recomiendo una sincronización. Si quieres montar, por ejemplo, un todo TXT, pues bueno, puedes hacerlo. Al final, un archivo en texto plano, pues no hay problema. O ya os digo, ¿eh? De todas maneras, si tenéis 30, pues no pasa nada. En mi caso, en su día cuando lo probé, lo que pasa es que metí como 1.500 o 2.000 notas. Esto ya pues se nota, ¿vale? O sea, si tienes, es lo que os digo, ¿no? Si llegas a 100, 200, pues bueno, puedes hacerlo bien, ¿no? Pero si empiezas a meter muchas notas, pues empiezas a notarlo, y también dependiendo de dónde estés, ¿eh? No es lo mismo estar conectado con un cable Ethernet que estar conectado vía Wi-Fi, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso estoy Wi-Fi, pues oye, también no es lo mismo, ¿no? Al final va un poquito más lento. Por lo tanto, los puntos positivos, la aplicación de ZTelnotes, fantástica. Lo negativo, oye, lo siento, la gente que tenéis iOS, pues yo hablé con el desarrollador y de momento no tiene previsto en hacer la aplicación para ellos, ¿eh? Este sería un punto negativo, sobre todo para aquellos que buscáis el tema multiplataforma. Pero sí que es cierto que tenéis un punto multiplataforma total en este sistema de notas. Es que al final podéis utilizar Obsidian, porque es totalmente compatible. Podéis utilizar, yo por ejemplo en mi escritorio, al final, aunque Obsidian, digamos, no me desagrada, pero al final me gusta más Typorao, lo siento, es lo que hay. Entonces, lo que hago es, desde la terminal, lanzar la ruta donde tengo las notas. Y esto me permite que en la parte izquierda me aparece la barra con todas las notas que tengo dentro de ese directorio. Y desde ahí pues puedo buscar y puedo irme a la nota que quiero editar, ¿eh? Me parece, a mí me gusta más ese método, digamos, llamarme clásico, pero me gusta más ese método. Sí que es cierto que os digo, estoy utilizando esta aplicación a modo de notas, no utilizo el método ZTelCasten, aunque lo he estado utilizando con Obsidian y también con ZTelNotes en Android, lo he estado probando y tal, y funciona bien, y puedes etiquetar, puedes poner la... O sea, poner etiquetas para buscar y filtrar por etiquetas, por autor también. Y sí que es cierto que hay algún repositorio, porque me he creado como 4 o 5 repositorios. Pues esto, lo estoy filtrando también, alguno lo estoy haciendo por lo que es por etiquetas, ¿no? Me parece fantástico, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de cuando comparto una URL, que me parece interesante, que esto es uno de los puntos fuertes también de ZTelNotes, lo comparto con ZTelNotes, me descarga todo el contenido. Claro, ¿qué pasa? Que si tienes una cajetilla de código donde hay almohadillas, donde hay arrobas, pues al final digamos que ZTelNotes se le va un poco la cabeza y entiende que eso es un autor. Y bueno, pues al final te aparece una serie de mucha información ahí que, claro, no te vale, ¿no? Al final tendrías que editar todos los archivos para que no te aparezca todo esto, ¿no? Que digamos que no puedes implementar este método de esta manera, ¿no? Al menos con las etiquetas y el arroba del autor. Pero sí que puedes hacerlo pues utilizando esos enlaces, ¿no? Con doble corchete, como las wikis, y como utiliza Obsidian. Esto sí que podrías hacerlo, ¿no? Interconectar todas esas notas. Pero ya os digo, punto positivo, como os decía, pues me gusta más porque al final veo un archivo de texto plano ahí pues totalmente transparente, que es lo que os decía, ¿no? Me voy a un directorio, veo pues ese archivo Markdown, ¿no? Y lo puedo editar directamente de ahí. Eso me gusta muchísimo de ZTelNotes. Y me gusta muchísimo porque esa sincronización la tengo con mi PC y utilizo, pues, como os digo, tipo en este caso. Con Chopin también lo tenéis, porque os he dicho que es multiplataforma. Y en iOS yo imagino que también tendréis, porque de hecho con FXplorer, que os dije, pues hay un apartado, ¿no? Que pone Syncset, creo que es, que te permite sincronizar cualquier unidad, ya sea nube pública o servidores web DAP, SFTP, FTP, etc., sincronizarlo bidireccionalmente entre tu dispositivo móvil y la nube. Yo en iOS esto no sé si está, pero imagino que sí, porque es la misma aplicación, por lo tanto tiene que estar. Y esto, pues oye, te permite el tener todas esas notas sincronizadas en local. A partir de aquí, en iOS hay muchas aplicaciones que son compatibles con Markdown y te permitirá, pues esto, poder editarlo, ¿no? Al final, pues, y si no, siempre tienes Obsidian, que Obsidian sí que está en iOS, y digamos esa equivalencia, ¿no? Más o menos con lo que sería Zettel Notes, ¿vale? Tienes, pues esto, no tienes todo esto que os he hablado, pero tienes otras cosas, porque Obsidian también tiene una serie de plugins que puedes también utilizar en tu dispositivo móvil, porque ya lo probé y se pueden utilizar. ¿Qué os digo? Que probablemente todos estos plugins pues son poco usables en un dispositivo móvil, quizás, ¿eh? Al menos desde mi punto de vista es así, pero oye, está muy bien. Así que ya os digo, resumiendo, oye, ¿con qué te quedas? Bueno, pues ya os puedo decir que la balanza se decanta para Zettel Notes en mi caso, texto plano, puro y duro, y Joplin queda, pues esto, en la recámara. Muy interesante, sobre todo, o sea, Joplin queda para aquellas notas de seguridad 100%, ¿eh? Ahí tengo, pues, mis notas cifradas, y esto está muy bien, digamos, si buscas guardar algo más confidencial, oye, pues, Joplin, ostras, es la aplicación, yo a mí eso me encanta. Pero para el día a día, claro, Zettel Notes te sincroniza vía WebDAV también, sincronización perfecta, yo os digo, en la mayor parte de los dispositivos, recomiendo probarlo antes de no perder notas, ¿no? Pero si os sincroniza bien, oye, vais a flipar porque es sincronización perfecta, ¿vale? Y bueno, pues está súper bien. Esto quiere decir que bueno, pues tienes tus notas en texto plano, lo puedes ver, editar rápido, sincroniza como si utilizaras Google Keep y que además con tu servidor, ¿no? Yo esto lo veo fantástico. En cambio, Joplin, pues ya os digo, tiene ese punto de seguridad. Así que ya os digo, se me quedan de momento estas dos aplicaciones. Estoy utilizando Zettel Notes como aplicación ahora mismo principal, eso lo puedo decir, y no es y sin esfuerzo, ¿no? Que yo creo que el punto positivo es ese, ¿no? Al final de tanto testear, al final cuando te sientes bien con esa aplicación, quiere decir que, oye, es que me gusta y me está gustando muchísimo, es que me encanta. Os digo, yo creo que es la mejor aplicación de notas que he utilizado nunca. Sobre todo por esto, porque tengo todos los iconos, puedo ver la sintaxis Markdown súper súper bien, tanto el resultado de previsualización como a la hora de editar, ¿no? Que tengo todos los iconos abajo y puedo ir editando todo lo que voy haciendo. Tengo el control de versiones y no tengo que utilizar, por ejemplo, aplicaciones como Markdown, donde tengo que ir yo detrás sincronizando, ¿no? Tengo que acordarme que tengo que sincronizar. No, Zettel Notes me lo hace solo. Y os digo, si tenéis iOS, pues bueno, tenéis que decantaros por otras aplicaciones, como pueden ser Obsidian o cualquier otra aplicación que habrá en Markdown, la que más os guste. Y luego en escritorio, en mi caso, ya os digo, utilizo Tipora. Y también utilizo Joplin, claro que sí. Joplin también tiene el punto positivo de utilizar la terminal, la aplicación de terminal, que también la utilizo. Y en el caso de las notas, en mi caso yo utilizo Emacs para sincronizar en terminal, ¿de acuerdo? O sea que es fantástico, al final se cierra todo el círculo. Así que nada, parece que no, pero al final la cosa ha ido para largo. El podcast, lo que pretendía ser una pequeña aclaración, al final ha sido un podcast un poco largo. Y nada, espero haberos aclarado. Yo os recomiendo, pues eso, que me comentéis un poco cómo lo hacéis vosotros y qué os gusta. Así que, bueno, espero que os haya gustado el podcast. Venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.